Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de inseguridad ciudadana, de las calles teñidas de sangre en este momento en el Perú. Parece dramático decirlo así, pero ante la ausencia del Estado no queda más que hacerlo visible una y otra vez. Y también vamos a hablar de la campaña que comienza a calentar en algunos aspectos. Pero antes de todo esto, recordarles que pueden participar en el programa a través de sus comentarios. Hoy no tenemos preguntas del público, pero sí tenemos comentarios de ustedes. Y, por supuesto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores en primer término. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué ha pasado ayer en el Perú? Tenemos la portada de La República para contarles a ustedes de manera dramática que ayer fueron asesinadas en el Perú 14 personas. 14 personas. 9 de ellas, perdón, 8 de ellas en Lima y, no, perdón, al revés, 6 de ellas en Lima y 9 en el resto del país. Ya no estamos en 6 muertos diarios. Ayer fue la excepción, 14. De esos 14, 5 son extranjeros, 2 colombianos, 3 venezolanos, una pareja y un reciclador, y los otros 9 son peruanos. Asesinados vinculados al transporte público de pasajeros, a actividades como el serenazgo, a nadie sabe por qué. 14 personas asesinadas ayer. Y ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Pérez Reyes, decía en RPP, no encuentro razón por la cual se tenga que censurar al ministro del Interior. 14 muertes en un día. Y no es que el ministro dispare el gatillo, no, no, no. Nadie lo está acusando de eso. Lo estamos acusando de absoluta incompetencia. Ayer se reúne el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, todos juntos, el CONASEC, para encontrar soluciones. Y la gran solución que propone el Ejecutivo, la gran solución, la gran idea, es esta, por favor. Agárrense. El gobierno presentará proyecto de ley para establecer servicio militar y policial obligatorio. ¿Ah? ¿Ah? ¿Esa es la medida? ¿En serio? Como la pena de muerte, como el retiro de la Corte Interamericana, como la gran reforma que vamos a hacer del Ministerio Público. ¿Esa es la medida? ¿Servicio militar obligatorio? Empecemos. Las Fuerzas Armadas no son reformatorios, lo han dicho en todos los tonos. La Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército no son reformatorios. Entrenan a soldados para la guerra y necesitan a los mejores. No a chicos que están un poco confundidos, ¿no? Ni a delincuentes juveniles para que los enderecen. ¿En qué cabeza loca el servicio militar obligatorio va a reducir la delincuencia? Salvo que tú digas, no, es que vamos a reclutar delincuentes que los vamos a encaminar. Ah, ya, y si reclutas delincuentes juveniles y les enseñas a manejar armas de guerra para que a los 2 años salgan y que tengan emprendimientos delincuenciales. Hoy día, el Ejército, la Fuerza y la Marina, con el servicio militar voluntario, tienen sus necesidades de reclutamiento satisfechas. Satisfechas. Y con jóvenes deseosos de servir, deseosos de tener una carrera técnica de 2 años que les permite luego reengancharse en otros rubros. Esa es la gran idea. Hablaron de inversión en inteligencia. ¿Hablaron de inversión en laboratorios? ¿De interconectar a la policía de sacar adelante la mitad de la flota que está tirada en almacenes de la Policía Nacional? No. Obviamente el Poder Judicial insistió en lo que viene insistiendo, que saquen adelante las unidades de flagrancia, que esperemos que el proyecto se apruebe de una buena vez esta semana y que se fondee, es decir, que tenga fondos. Porque si no tienes fiscales suficientes, ¿de qué te sirve tener no 26 unidades de flagrancia, sino 52? Necesitas fiscales a tiempo completo. Descarga completamente el sistema penal. Y obviamente, si vas a tener más presos, necesitas más cárceles. ¿Cuántas cárceles ha construido este gobierno? Cero. En condiciones ya de hacinamiento. Ay, servicio militar. Bueno, ayer Fuerza Popular presentó su moción de censura. La cuarta. ¿No es cierto? En este año, 2025, tenemos 459 muertos, ahí dice 469. ¿Ustedes saben cuántos tuvimos en el mismo periodo, del 1 de enero al 15 de marzo, el año pasado? 400, nada más, 400. Hay 59 muertos más. Pero lo que es notable, es que en el periodo anterior, es decir, en el año 2023, ¿cuántos muertos registraron del 1 de enero al 15 de marzo? 282 a 469. O sea, el gobierno está haciendo las cosas mal, muy mal, y vamos a seguir teniendo esta cantidad de muertos y va a ir creciendo. América Latina no es extraña a este tipo de conductas. Miren a Colombia, a Ecuador, cerca a nosotros, o a México. Y cuando no se enfrenta el problema en el inicio, el problema solo crece. El Perú tenía un índice de criminalidad alto, pero en cuanto a asesinato, muy bajo, de los más bajos de América. Era, en el pasado. ¿Fuerza Popular realmente quiere votar por la salida de Santibáñez? Lo vamos a ver el viernes. ¿Por qué? Porque como han presentado su moción recién ayer, cuando perfectamente lo pudieron haber hecho el domingo o el lunes, perfectamente, la han demorado, ya no va a entrar. Entonces, ¿se va a discutir la próxima semana? No. La próxima semana es semana de representación. Un asunto mucho más importante, claro, la semana de representación. Y se votará después de la semana de representación. ¿Ah? Entonces los fujimoristas no van a votar por las mociones de los otros, no, porque no son las suyas. No hay los votos, ¿ah? Si el fujimorismo no vota a favor, no hay los votos, porque Perú Libre y APP están, y parte de Podemos, están sosteniendo a Santibáñez. Ayer les dije claramente, hay 56 votos en las tres mociones que se presentaron, 56 votos. Considerando que los que han firmado van a, ¿no? Lizarzaburo retiró su firma de Diego Bazán. Pero digamos, hay 55 personas que han firmado. Necesita 66 votos. Si el fujimorismo, que son 21, no vota por alguna de las tres con todos los demás, simplemente no hay censura. Y además la sesión va a ser semipresencial. O sea, no hay conexión, ¿eh? No se escucha, así vamos. Muy bien, mientras tanto, Santibáñez no las tiene todo consigo, puso este rarísimo mensaje en su celular. Lo peor de una traición es que nunca viene de un enemigo. ¿Ah? Ese mensaje lo mandó a través de WhatsApp. Claro, no tiene mucha importancia, pero según La República, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, visitó la noche del lunes 17, visitó por largo rato a Dina Boluarte. Y el digitador en la puerta de Palacio se equivocó. Y en el registro de visitas, en vez de poner ministro de Justicia, puso ministro del Interior. Una premonición, tal vez. El asunto es que esto parece haber molestado bastante al señor Santibáñez. Muy bien, ¿qué pide Santibáñez? Presentarse. Presentarse al Congreso para exponer sus planes. Sus planes, ¿se pueden imaginar? No es el procedimiento regular, normalmente se vota la censura, no hay ninguna exposición, no hay una interpelación al ministro. Pero el ministro quiere ir y quiere ir con todo el gabinete porque todo el gabinete lo respalda por orden de Dina Boluarte. Esto depende de la mesa directiva. Lo más probable es que le digan que sí, que vaya, que exponga, que la pase bien. Finalmente, Alejandro Soto, expresidente del Congreso, también ha pasado su buen rato sentado en la oficina de Dina Boluarte, en gran conversa con ella. Y APP hasta el momento es el partido que no ha pedido la censura del ministro, aunque algunos pocos miembros de la bancada han firmado algunas de las mociones presentadas. Pero APP y Perú Libre y Podemos están sosteniendo al ministro. Y parte, buena parte de Acción Popular también. ¿Por qué será, no? Raro. Muy bien. Este viernes se debate, como les decía, ¿no es cierto? La moción es de censura. Tenemos esa nota. La que sigue, por favor. Muy bien. Este viernes 21 de marzo se va a discutir esta moción. No presencialmente. Semipresencial. Es decir, si quieres vas, si quieres no vas. Y si no vas, votas por teléfono. Entonces, si la conexión no está buena, si en ese momento yo estaba al otro lado de mi pueblo, claro, es viernes, ¿no? Y todavía es marzo y hace calor, entonces quieren ir a la playa. Semipresencial, ni siquiera presencial para un asunto tan grave. Tan grave. ¿Qué pasó ayer en el velorio del señor Flores, de Paul Flores, en Piura? Miren ustedes, a ver si en Palacio escuchan. Eso no es un mitin político, es un velorio. Eso es un velorio en el Perú. Se escucha hasta Lima, fuerte y claro. Este viernes se ha convocado a una marcha por la seguridad ciudadana en la Plaza San Martín contra los delincuentes en el poder y contra los delincuentes en las calles. Así de claro. Todas las orquestas de cumbia se están uniendo de una forma muy activa para protestar y denunciar lo que les está pasando. Y denuncian extorsiones, cobros, amenazas. Ayer, el titular de la orquesta, que es una escisión de Armonía, salió a decir que él había recibido amenazas de El Monstruo o de alguien que se autotitulaba El Monstruo, un conocido delincuente, y que ya habían tenido balacera, actos de extorsión. Es posible que los de la motocicleta que persiguieron al grupo en su bus que iba hacia Santa Clara hayan pensado que era la otra orquesta. Total, son delincuentes, ¿no? No son académicos. O sea, le disparan a matar a quien le pongan por delante. Esa es la verdad. No puede ser que personas que salen a trabajar honradamente, ayer lo decían en el velorio, sean atacadas y su dinero succionado por estas organizaciones criminales. ¿Por qué se van sobre bodegueros, sobre construcción civil antiguamente, sobre orquestas de cumbia? Porque circula mucho efectivo. Y como circula mucho efectivo, los consideran blancos fáciles. Y porque contratar a un sicario no vale nada. Entonces, tenemos 14 muertos el día de ayer. Un reciclador, 3 personas vinculadas al transporte público, una ama de casa que trabajaba en Serenazgo. Ese es el perfil de los muertos. No van sobre la gran empresa, no van sobre los grandes bancos, no. No van a una fábrica establecida, no. No se meten con negocios formales. Atacan pequeño, atacan efectivo. Eso es lo que están atacando hoy día en el Perú. ¿Se puede vencer? Por supuesto que se puede vencer. Pero con autoridades que proponen el servicio militar obligatorio, ¿a dónde vamos a llegar? A México, si es que no hacemos algo. Pausa y regresamos. Tenemos más que contarles sobre la campaña que comienza a calentar. Muy bien, y en este ambiente delictivo, violento, de desasosiego e incertidumbre, por supuesto, hay una campaña política en marcha. No hay que olvidar ese detalle, es importante, porque la reacción del gobierno y de los partidos en el Parlamento tiene relación directa con cómo quieren estar colocados frente a esa campaña. Campaña que se va a empezar a desarrollar en unos días, porque en abril la Presidenta de la República tiene que convocar elecciones, muy a su pesar. Y eso implica el principio de su fin. Ella espera que hasta el 28 de julio de 2026, puede ser antes si le da la gana al Congreso, si es que el pacto se ha quebrado de verdad, como algunos dicen. Pero igual, se necesitan 87 votos para vacarla y en este momento no existen. En este momento no existen. ¿Pero qué está pasando con las elecciones? Primero, el partido político de Antauro Humala, el partido Alianza de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros Antauro, ya no existe. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones canceló su inscripción. ¿Por qué? Porque se siguió un proceso judicial. Este no ha sido un acto arbitrario de la administración, ni del jurado ni del Congreso, gracias a Dios. Acá se ha seguido un proceso judicial en varias instancias que ha, digamos, determinado que este partido político no cumple con las condiciones democráticas que tiene que cumplir un partido político. Y si ese es el estándar, ese estándar se tiene que aplicar para todos. Para todos. Partido político que quiere imponer una dictadura, partido político que quiera fusilar, pena de muerte, ¿ok? Partido político que tiene que salir de la escena, ¿o no? Y hay varios que proponen la pena de muerte. Básicamente, Antauro Humala ha tenido que perder su partido, aunque el partido lo trataba de negar al final, porque al final del día, una de las cuestiones centrales era fusilar gente. Claro, él no hablaba de un debido proceso, ni hablaba de la Corte Interamericana, ni de salirnos de la Constitución. Él proponía, fusilemos gente. Ya, fusilemos expresidentes, incluido mi hermano. Entonces, claro, si no respeta la vida, mal podría llamarse un candidato democrático. Pero ojo a los demás partidos, ¿eh? Ayer, entonces, ya no tenemos 42 partidos inscritos, tenemos 41 partidos inscritos y ha desaparecido del registro de organizaciones políticas como organización política en actividad. Ya ha pasado a registro cancelado. Para tranquilidad de algunos que creían ingenuamente que Antauro iba a estar en la segunda vuelta. Eso no iba a pasar. Pero en fin, por lo menos ya recuperaron su tranquilidad y sus fantasmitas ya están descansando. Siguiente nota, esta es una alianza grande, ¿ok? Esto es una conformación de izquierda. El partido de izquierda Nuevo Perú por el Buen Vivir es el partido de Verónica Mendoza. Yo sé que no les gusta que les ponga cara, pero la política es antropomórfica, ¿ok? Ella tiene conversaciones con Ahora Nación, que es de Alfonso López Chau, y con Primero la Gente, que es el partido, iremos un estado ahí, de Marco Ceballos, y con José Bosa, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, y con Hernando Ceballos, que fue ministro de Salud, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos. ¿Ok? También han estado ahí Sigrid Bazán y Ruth Luque. Ruth Luque va a estar en un instante con nosotros, esperemos que llegue, porque está saliendo de una presentación en el Congreso, en la Comisión de Agraria. Pero bueno, entonces, todos estos no han pactado nada todavía. Ojo, no hay ninguna alianza formal. Las alianzas tienen plazo para inscribirse hasta agosto. en el cronograma propuesto, que todavía no lo tenemos muy claro porque no se han convocado a las elecciones. Pero ahí tenemos por lo menos 4 partidos interesados en ir juntos con una propuesta netamente de izquierda y agárrense con nueva constitución. No aprende la izquierda, ¿no? No aprende, pero no aprende. Eso polariza al país. Y lo hemos explicado acá muchas veces. El problema de la nueva constitución para la izquierda peruana es que quieren cambiar el capítulo económico de la constitución, que es el pilar sobre el cual podemos crecer. Porque respeta propiedad privada, porque respeta contratos, porque respeta la autonomía del Banco Central de Reserva. Esos pilares, la libre tenencia de moneda extranjera, esos pilares se ponen en duda con una nueva constitución. Porque no quieren una nueva constitución para modificar la libertad de prensa, supongo, ¿no? Supongo. Si su primer pedido es nueva constitución, después de que la constitución del 93 en estos últimos 2 años ha sido modificada en más de 60 artículos, francamente, tienen un camino perfectamente válido para modificar la constitución artículo por artículo cuando quieran, porque lo han venido haciendo. O no han aprobado la bicameralidad. No necesitan una asamblea constituyente, salvo que lo que quieran es hacer cuestión de Estado para modificar el capítulo económico. Y ahí jamás van a ganar una elección. Ustedes dirán, no, pero Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori. Bueno, pues ¿quién tenía al frente? ¿Quién tenía al frente? Solo por esa razón. Pero meterse de nuevo en el tema de la Constitución es de nuevo el fin y ahí están. Y me llama más la atención que esté Verónica Mendoza negociando con Miguel del Castillo. El hijo de Jorge del Castillo, que es uno de los fundadores de Primero la Gente, tenía un problema laboral bien serio con periodistas, ha arreglado con algunos, pero no ha arreglado con todos. Tú no puedes tener un partido que se llama Primero la Gente y no le pagas a la gente. ¿No? ¿No son promotores de la formalidad laboral en la izquierda peruana? ¿No son defensores de los derechos de los trabajadores? ¿Qué tal la alianza? En fin. Y lo tercero, Keiko Fujimori probablemente no tenga que ir al caso cócteles, sino hasta después de las elecciones. Me dicen que vamos a pedirle comentarios al público, porque nuestra invitada no ha llegado. Muy bien. Acá esto es lo que me dice mi productora. Muy bien, regresamos con Keiko Fujimori. Por favor, ponme la noticia. Los jueces que estaban viendo el caso, si me pones la noticia grande, muy bien. Los jueces que estaban... No, esa no es la noticia. La de Keiko Fujimori. Eso. Vamos a tener que imponer acá el servicio militar obligatorio. Esto viene mal. Dicen que no. Muy bien. Jueces Víctor Zúñiga y Richard Concepción Carhuancho son apartados del caso Cócteles. ¿Por qué? ¿Por qué son apartados? El juez Víctor Zúñiga y Richard Concepción Carhuancho son jueces de investigación preparatoria. No son los jueces que deciden, ¿no es cierto?, la inocencia, la culpabilidad de nadie. Son jueces de investigación preparatoria. Pero son los jueces que te mandan a prisión preventiva, son los jueces que te ponen el impedimento de salida, son los jueces que dicen, bueno, ok, esto es correcto, puede esta acusación iniciar el juicio oral. En el caso de Víctor Zúñiga no es por la acción de Keiko Fujimori, sino por la acción del empresario Ricardo Briceño, porque a él le correspondía, y creo que le correspondía de todas maneras, a pesar de que el caso se haya caído, un sobreseimiento. Él no tenía nada que ver en este lío. Y ha litigado para que lo saquen del caso. Tenía que volver a pronunciarse la instancia para que lo saquen del caso, pero el que tenía que volver a pronunciarse era el mismo juez Zúñiga. Y lo que él decía, eso no es imparcial. Este juez ya se manifestó en mi contra. Yo gano un amparo diciendo que se ha manifestado mal, y este es el juez que tiene que volver a manifestarse, lo sacaron y al sacarlo, lo terminaron sacando de todo el caso Cócteles. Y en el caso de Richard Concepción Carhuancho, también por un tema administrativo, no puede volver a pronunciarse sobre los mismos temas. Esto, creo yo, va a terminar alargando el inicio del juicio oral. Con lo cual, si falta un año para elecciones, probablemente Keiko Fujimori no vaya a juicio oral durante todo el proceso electoral. Siendo eso una gran ventaja para ella, hay que decirlo, desde el punto de vista político. Luego de las elecciones podrá iniciarse, pero ahí habrá que ver si ha prescrito o no ha prescrito. Y en todo caso habrá que ver qué resuelve el mismo colegiado en el caso de Ollanta Humala y su esposa, porque las imputaciones son exactamente las mismas, o muy parecidas. Lavado de activos por fondos de campaña, donde es clarísimo que los receptores no podían presumir en el tiempo en que recibieron que el dinero proveniera de delito alguno. Con lo cual, probar lavado de activos, de nuevo, es casi imposible. Por lo menos de lo que ha presentado la Fiscalía hasta ahora de prueba, imposible. Muy bien, vamos con comentarios del público. ¿Por qué? ¿Porque no ha llegado nuestra invitada o ya llegó? Perdóname, no entiendo nada cuando se ponen así. ¿Faltan 3 minutos para que llegue? No, faltan 4 minutos para que llegue. No, bueno, no saben qué explicar. Muy bien, Mary Nostroza me pregunta, está a 3 cuadras, no falta 3 minutos, pero 3 cuadras en el centro de Lima puede ser, ¿cómo te explico? Una misa entera, pero en fin. ¿En qué consiste la ley de desacinamiento de las cárceles que según dicen fue aprobada por Dina? ¿Es posible detener la compra de 13 millones del edificio del BCP? Ya, Mary, son dos preguntas, rapidito, y bueno que la haces. ¿Qué pasa? Aproximadamente, voy a dar un orden de magnitud, ¿ya? Tenemos 100.000 presos hoy en el Perú. 100.000 presos. Las cárceles no dan. O sea, teníamos cárceles, por decirles, para 40.000 presos. Entonces hay condiciones de hacinamiento espantosas. Hace muchos años, y estoy hablando hace 3 o 4, el Tribunal Constitucional estableció que el hacinamiento en el Perú era un estado de cosas inconstitucional. Porque, en teoría, un preso entra al sistema penitenciario para ser resocializado. Tú no puedes resocializar a un hombre si lo metes en una ¿no? En una celda con 10 personas. Es bien difícil la resocialización. Entonces, este gobierno, este ministro de Justicia, pidió facultades legislativas y comenzó a sacar leyes, en teoría, para deshacinar las cárceles. La teoría era, bueno, interesante. Tenemos que hacer que solo vaya a prisión quien ha cometido un delito grave. ¿Ok? Por ejemplo, ¿la difamación es un delito? Sí, pero no tiene prisión efectiva. ¿Ok? Ahora lo quieren pasar de 3 a 5, ¿no? Pero establecieron que todo delito menor a 5 años no tenía prisión efectiva. ¿Ok? ¿Cómo era antes? Todo delito menor a 4 años no tenía prisión efectiva. Ese año de diferencia ha sido un año bien importante en varios casos. Kenji Fujimori, Vladimir Cerrón, han estado en algún momento, ¿no?, con 4 años y medio o con 5 años. Pero si te ponían 5 años o menos, te das a tu casa. ¿Eso puede desacinar? Sí, claro. Puede reducir el número de presos. ¿Pero qué es lo que tienes que hacer? Construir cárceles, pues, por el amor de Dios. Si tenemos una ola delincuencial del tamaño que tenemos y tenemos el hurto como el principal delito en el Perú, tienes que tener más cárceles. Porque esos hurtos, cuando se atrapan en flagrancia y las unidades de flagrancia los pueden juzgar, en menos de 15 días tienes a la persona presa, en su prisión, en su celda. ¿Ok? Se necesitan más cárceles. Por supuesto que se necesitan más cárceles. Lamentablemente, puedes hacer muchas tareas de prevención, pero necesitas más cárceles. Y esto de los 5 años, claro, le permite al Ejecutivo y al Legislativo decir, es que los jueces sueltan a los delincuentes, ¿no? Los jueces están cumpliendo la ley que ha dado el Congreso, perdón, el decreto legislativo que ha dado Dina Boluarte. Ojo. ¿Es posible tener la compra? No. No. Probablemente eso es lo que vale. Son 2 inmuebles en el centro de Lima. Creo que son 25.000 metros de área techada. No, olvídense. Eso no se va a detener. Eso se va a vender Y efectivamente el Estado peruano va a ser propietario de 2 inmuebles más. ¿Para qué? Esa es la discusión. Para meter más empleados del Congreso. Porque ahora vienen los senadores. Y los senadores cada uno va a tener 8 empleados, probablemente, o 10. En este momento el Congreso tiene aproximadamente 4.000 trabajadores. Y es una cámara. Se suponía que iba a costar lo mismo la bicameralidad. No, ya no. Y este año el Congreso se ha asignado 400 millones de soles más de presupuesto porque ya vienen los senadores. Y claro, en algo lo tienen que gastar. Por eso están haciendo estas compras. Ahora, que el Congreso tiene más inmuebles, tiene inmuebles. Por supuesto que tiene inmuebles. 4.000 trabajadores para ese resultado. Ojo, el Congreso le cuesta al Perú más que un ministerio, ¿eh? O sea, más que varios ministerios. Más que el Ministerio de Cultura, más que el Ministerio de Agricultura, más que el Ministerio de la Mujer, cuesta el Congreso. Saquen su línea. Pero ¿cómo se resuelve eso? Hay elecciones el próximo año, ¿no? No voten por gente que entra al Congreso a vivirlo. A vivirlo. Porque a eso entran. A ver qué más se llevan. Depende de ustedes. Ustedes tienen el voto. Vamos a la pausa y regresamos con la congresista Ruth Luque, que ya llegó. Bien, ya estamos con la congresista Ruth Luque. La congresista Luque pertenece a una de las bancadas de izquierda de oposición al Congreso. Ojo, no tiene nada que ver con Vladimir Cerrón, que está cantándole vivas al ministro Santibáñez. Ah, hombre, se ha vuelto uno de sus principales defensores. Sí. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Yo creo que el viernes no censuran a Santibáñez. Perdón, había pedido un vaso de agua, pero no ha llegado. Yo creo que el viernes no censuran a Santibáñez. ¿Qué cree usted?
Hay 4 censuras. Hemos tenido una junta de portavoces. Ya se ha definido las reglas del debate para el día viernes. Tenemos 2 horas de debate. Por el momento, si uno suma las firmas, tenemos alrededor entre 64 y 65 firmas. Y efectivamente, digamos, con el retiro que hizo Lizarzaburo, no es cierto, y bajo esta relación que existe entre Santibáñez y el gobierno con varios congresistas, porque eso es así, ¿no es cierto? Los congresistas, hay congresistas en el Congreso que son oficialistas, son dinistas, son boluartistas.
No les gusta que se los recuerden, no, porque vienen las elecciones, pero es verdad.
Yo hay que decirlo, porque muchos quieren como zafarse de su responsabilidad, y no, son corresponsables de la situación política actual, y ya han decidido no hacer un control político efectivo. Entonces, a mí no me sorprendería, Rosa María, que para el día viernes algunas personas no voten, se abstengan.
O sea, para que seamos claros, haber distintos escenarios. Hasta el momento no tienen los votos.
Yo no tengo la certeza de los 67 votos.
Claro, salvo que el fujimorismo sí votara por las mociones, por las primeras 3 mociones.
Sí. Yo, mira, no se van a votar mociones por separado.
Ah, se van a votar todas juntas, las 3.
Esa es una pregunta que yo hice en la Junta de Portavoces.
Lógico.
¿Ya? Y yo pedí que me explicaran cómo iba a ser. No, porque de acuerdo al reglamento, digamos,
podían ser una por
exacto.
Una.
Exacto. Pero lo que se me ha detallado el oficial mayor es que ya han habido antecedentes parlamentarios, situaciones en las que se han presentado varias mociones de ese tipo, y lo que ha habido es que se votan de manera conjunta. Es decir, va a ser una sola votación, okay, ¿no? Porque el centro de la decisión es la misma, que es la censura. Entonces, yo espero
pero
que haya...
Pero no la del fujimorismo.
A ver, la del fujimorismo ha entrado el día de ayer, exacto, el día martes. ¿No es cierto? De acuerdo al reglamento del Congreso, dice que desde la presentación son 4 días. Ajá. Eso es lo que dice. Entonces no entró, pues, porque el día... las otras mociones entraron.
Y el décimo,
así,
¿no?
Es, porque las otras mociones entraron antes. Esa también ha sido una parte de mis preguntas, ¿ah? Entiendo, digamos, que por la posición política que han dicho, y si el fondo del tema es censurar al ministro, no tendrían que hacer una diferencia en el relato, pero sé que mucho del debate también hacia afuera es intentar explicar por qué censuro. Yo no censuro por esto, pero sí censuro por esto, o sí censuro por aquello. No es cierto que, la verdad, Rosa María, me parece un debate absurdo, porque
bastante
creo que
es infantil,
sí,
¿no?
Porque el centro del
que
tema,
maduren un poquito.
Porque el centro del tema es, en realidad, que el ministro, en más de un año, no ha desplegado ninguna estrategia diferenciada. Las declaratorias de emergencia no sirven, es un ministro que está abocado a defenderse sus denuncias, utiliza el Ministerio del Interior, digamos, para hacer una defensa individual, ¿no es cierto? Y está, digamos, empeñado más bien en atacar al Ministerio Público, al Poder Judicial, cuando de verdad un ministro, en las cifras alarmantes en las que estamos,
bueno, para poner
alarmantes
solamente
un detalle, en las que estamos,
¿no?
Tendría que tener una actuación
distinta.
Mire,
¿cómo será de normalizado que se me ha pasado contárselo al público? Esta mañana, la casa del ministro está siendo allanada, sí, de nuevo.
Sí, sí.
O sea, el señor está involucrado en crímenes que se están investigando en contra de él. Uh-huh. ¿Ok? O sea, por si acaso, ¿no? Si en el Congreso no se han enterado. Además de todo lo anterior, de dejar a la gente desprotegida, acá está la portada de hoy, 14 muertos ayer. Esto no es gratis, esto responde a políticas públicas. Muy bien. Aparte de dejar... El señor está hoy día, en la mañana, enfrentando un segundo allanamiento en su casa.
Sí. Eso,
o sea,
Rosa María...
La pregunta es entonces, ¿por qué lo defienden sus colegas?
Ya, a ver, dos cosas. Mira, un allanamiento en un contexto político normal de contrapesos significaría un rechazo automático, ¿no? Y uno diría, oye, esta persona no es idónea y que defienda sus casos y concentrémonos en la vida de la gente, en las políticas de seguridad de manera concreta. Pero lo que ha sucedido, ahora tenemos, es que hay una campaña orientada a responsabilizar única y exclusivamente al sistema de justicia.
Ah, claro.
Pero además decir, han colocado un mensaje de caviarización en medio de esto, ¿no
es
cierto?
¿Qué quiere decir eso? ¿Usted sabe quiénes son los caviares?
No.
Yo presumo que usted es caviar,
allá.
¿Ya? Pero usted es de izquierda, y por ejemplo, yo soy muy de derecha, y yo también soy caviar. Entonces, no estoy muy segura de quiénes son los caviares mágicos,
sí,
y pero son los culpables de todas las cosas.
Sí, bueno, tendrá que haber una tesis sobre a ellos, ¿no es cierto?, para diferenciar qué cosa es caviar.
Pero mientras
pero
tanto
en realidad,
le echan la culpa...
A estas alturas, para mí, el caviar es el que está en contra de la corrupción.
Claro.
Para mí, el caviar es el que está en contra de que se baje en el delito de organización criminal. El caviar es una cosa de una persona casi a estas alturas, digamos que...
Honorable.
Honorable, ¿no es cierto?
No importa qué línea política tenga.
Sí, o sea, a estas alturas, de verdad, creo que esta lógica de caviarización pretende más bien trasladarle a otros y eludir sus propias responsabilidades. O sea, suena como lo que era en su momento el terruqueo.
Claro.
O sea, ¿no es cierto? Cuando hubo el terruqueo, todo el mundo terruqueaba. Terrorista, todo el mundo terrorista. Ahora resulta que todo el mundo es caviar, claro, digamos, por empezar a exigir... razonabilidad,
no, tiene razón.
Porque ya hay un tema también aquí, o sea, ¿cuáles son los mínimos que en el marco de, en el contexto actual coincidimos? Eso a mí, Rosa María, me parece una cosa impresionante. Mira, para mí el tema de la restitución de la detención preliminar es el ejemplo más concreto, digamos, de cómo puedes llegar a un nivel de desgaste político innecesario, irracional y absolutamente
¿Pero por qué?
Para
la pregunta
usar.
Es, ¿por qué? O sea, digamos, volarte la detención preliminar, que se la volaron, y yo lo dije acá al público, se han volado la detención, pero ustedes no saben lo grave que es esto, hasta que se dieron cuenta en el mismo Congreso.
Uh-huh.
La restituyen, Dina Boluarte se las para, y nos pasamos casi 4 meses sin detención preliminar en flagrancia, en medio de esta hora delincuencial. La pregunta es, yo quiero entender por qué, porque yo no puedo creer que sean tan irracionales.
Yo lo que creo es que están concentrados en salvarse de sus casos.
Nada más.
O sea, hay, sí, para mí es eso. O sea, tú tienes en este momento mucha clase política investigada con denuncias constitucionales que ha presentado la propia Fiscalía. tienes el entorno de Dina Boluarte y Dina Boluarte también en muchos otros, en muchos casos. Entonces, el afán, creo yo, de varios de ellos es generar no una impunidad ahorita, no solo es ahorita, es una impunidad para siempre. ¿Y cómo te aseguras de una impunidad para siempre? Modificando, cambiando, evitando.
Bueno, en esa lógica sí se entiende que prohíban la defensa jurídica.
Entonces tú has modificado la organización criminal.
Claro.
¿A quién le beneficia?
Claro, claro.
A todos los que están investigados en este momento, incluyendo los que tienen acusación.
Claro, pero también a todos los delincuentes que están en la calle.
Correcto, pero en su razonamiento político es me salvo yo. Por ejemplo, hoy día la Comisión de Justicia tiene en lista el predictamen para modificar el delito de lavado de activos.
¿Ah,
y
sí?
Le quieren poner un estándar. Yo lo he publicado hace poco. No sé, yo no soy, este periodo no he sido titular de la Comisión de Justicia, pero quieren modificar el delito de lavado de activos.
¿Para hacer qué?
Quieren hacer, quieren generar en el delito de lavado de activos,
ajá,
Rosa María, quieren colocar de manera concreta que para que se cometa el delito de lavado de activos, el agente debe conocer plenamente el origen ilícito.
Claro.
Es decir, pasa, que para, tú conozcas el... Entonces, ¿eso a quién le va a beneficiar?
No, que lo voy a explicar, doctora, qué le están haciendo, ¿eh? Para que entienda el público. La norma actual lo que establece es que la gente tiene que conocer o poder presumir.
Así es.
Ese es el estándar. No, la fiscalía no me puede probar que yo pueda presumir. Perfecto. Ahora quieren elevar el estándar para la fiscalía y es, tienes que probar que tú conoces plenamente.
Así es.
O sea, esto favorece el lavado de activos.
¿A quién favorece? A todos los investigados del delito de lavado de activos.
Porque la norma además se aplica retroactivamente, chicos. Porque tiene retroactividad benigna.
Entonces, ese es un predictamen. Entonces, entonces por eso es que te digo que creo lo que está orientando en todo esto es, me salvo, quiero salvarme. Entonces, no es una impunidad transitoria, sino es una impunidad definitiva.
Claro, pero todos tienen pues la conciencia sucia, o la mayoría.
Entonces, creo que ese es el tema central. Por eso es que Dina Boluarte... No observa. Ella, este ministro del Interior, yo presenté una denuncia constitucional por el tema de la no restitución, porque claramente ha habido una intención política para aprovechar esa derogatoria y no respondan. No los altos funcionarios, porque claramente los altos funcionarios van a pasar por el proceso, sino los que no tienen el manto de protección. Entonces, creo que eso es lo que está orientando tanto paquetazo en materia penal y procesal penal. Porque todo esto, digamos, ya no estamos...
Son leyes pro crimen.
Son leyes pro delincuencia, porque te beneficiará tu caso, pero efectivamente tiene un impacto sobre todo el efecto de otros casos, digamos, que la ley se puede beneficiar. Y creo que la población tiene que saber que así se modifique por 3 meses, 4 meses, ese lapso de tiempo genera un beneficio. No es cierto, porque en materia penal aplicas la ley más favorable. O sea, tú el daño ya lo has generado. Ya has destruido la pobre o precaria persecución penal que tengamos. Entonces, todo eso, digamos, ¿dónde afecta? La justicia en sí misma. Entonces, esto que estamos mencionando, muchas veces para la población termina siendo complejo, porque claro, la población simplemente quiere sentirse seguro o quiere sentir que la justicia sea una justicia auténtica, real y llegue de manera oportuna.
Para la población,
pero todas estas modificaciones tienen contraste sobre la vida de la gente.
Claro, pero la población además lo que percibe es que tal vez lo que se necesita es mano dura, orden, y ustedes desde la izquierda solamente defienden los derechos humanos de los delincuentes. Y se lo han dicho toda la vida, y por eso se lo vuelvo a traer a la mesa. Ustedes están a favor de los delincuentes, antes de los terroristas, ahora los delincuentes. Están soltando muchísima de esa narrativa en redes sociales en este momento. Ustedes han permitido que vengan los venezolanos, entonces son los culpables. Esa narrativa es muy fuerte, engaña mucho, porque le hace creer que la pena de muerte, el servicio militar obligatorio, ¿no?, y la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a reducir estos 14 muertos.
No.
Y se lo dicen a la gente con toda seguridad. Y es mentira.
Sí, no, esa es una falsedad. Es que creo que también está en disputa eso, la narración. ¿No es cierto? Porque hay una orientación de trasladar la responsabilidad hacia otros, pero además reescribir la memoria. La restitución de Alberto Fujimori es una disputa de memoria, es para lavar la cara. ¿No es cierto? A la nueva generación decirle, Fujimori no fue un dictador, no fue un violador de derechos humanos, no fue el que destruyó las instituciones.
Solo falta que no estuvo preso.
¿No es cierto? Entonces, de pronto el dictador se restituyó su firma. Entonces, no es solamente una imposición de votos, es también una
Es simbólico.
Exacto, ¿no? Pero en el fondo es una disputa de la narrativa, de lo que ha sucedido en el país. Entonces, yo creo que el tema de la pena de muerte es una clara instrumentalización, ¿no es cierto?, de lo que en este momento está. El tema de volver al servicio militar obligatorio es parte de ese tema. Ese tema, además, en el país ya lo hemos vivido.
Ya lo hemos debatido.
Y es la gente más pobre. Ojo, ojo. Eso evidencia, o sea, eso nunca ha resuelto el problema. Entonces, en realidad estamos, es el gobierno y un sector de del Congreso está apelando, digamos, a recetas autoritarias, ¿no? Y creo que la población tiene que saber que en realidad necesitamos velar, yo me ratifico en eso, en el tema de los derechos fundamentales, porque no podemos, al margen, digamos, de que exijamos que haya una actuación eficiente del Ministerio Público, del Poder Judicial, y que el Congreso no esté haciendo leyes pro delito, pro crimen. Entonces, de la misma manera, necesitamos que los estándares de debido proceso se apliquen absolutamente a todos, sin discriminación, sin ninguna orientación política de ninguna naturaleza. Porque si no, ¿qué tipo de estándar tendríamos en el país?
Han prohibido a las ONGs de derechos humanos defender derechos humanos en tribunales nacionales y extranjeros. Eso lo acaba de prohibir si recibe financiamiento público internacional. Dina Boluarte todavía no promulga la norma, lo cual a mí me parece a estas alturas rarísimo, porque ella hace lo que le mandan. ¿Qué está pasando ahí? ¿Tiene alguna información?
Yo lo que creo es que Dina no lo va a observar.
No,
yo creo que va a dejar que pase, y creo que esta es una ley que tiene nombre propio y ha sido dirigida a las organizaciones que han alzado su voz y que han defendido casos de violaciones a derechos humanos.
Esto es contra PRODE, contra Coordinadora,
pero
contra
al hacer eso, Rosa María, es importante que la población sepa que a quien realmente han afectado es a la población más pobre del país.
Lo dije del primer
día. Porque la población más pobre es la que no logra acceder a pagar un abogado. Mientras los partidos han modificado la ley de financiamiento para que el 50% se pueda usar para defender a sus directivos investigados y que están investigados por diversos delitos, no quieren que la plata, no es cierto, que viene vía cooperación internacional, se use para defender a la gente más pobre. Esa es la irracionalidad del discurso.
Ahora, vienen unas elecciones. He visto ayer que ha estado en una reunión con una alianza grande de izquierda. Yo he lanzado el hashtag por estos no, y usted es congresista, así que yo le estoy pidiendo a la gente que no vote por nadie que esté ahora en el Congreso. Es duro ir a una campaña electoral arrastrando sobre sus espaldas el fracaso de Perú Libre y también el fracaso de Juntos por el Perú. O sea, ¿cómo ir a, qué puede proponer de nuevo la izquierda después de lo que estamos viviendo?
A ver, mira, yo he participado en esta reunión, hemos sido varios actores. Por lo menos en lo que a mí respecta, sí tengo un interés en fortalecer o contribuir, digamos, en el fortalecimiento de un espacio político programático más amplio. Porque creo que lo que estamos enfrentando ahora, más allá del debate de las derechas y las izquierdas, es de verdad un aniquilamiento y aplastamiento hacia la democracia y hacia la vigencia de derechos fundamentales. Eso es lo que yo considero políticamente. Y en el marco de esa línea, sí se requiere un frente político mayor. Con 47, 50 partidos, dudo que se pueda generar una confrontación política a esto. Y creo que ese diálogo político, programático, tiene que darse. Por lo menos esa es mi expectativa personal. No estoy en este momento enfocada, digamos, en una decisión. Yo no estoy afiliada a ningún partido.
Tendría que ser invitada.
No estoy afiliada en este momento.
Y tendría que ir al Senado.
Me parece que lo más importante es que cualquier fuerza política, digamos, le ofrezca desde este momento a la población cuál es la agenda programática y cómo es que lo va a hacer. O sea, creo que no estamos en un momento en el cual necesitamos que empiecen las elecciones, la campaña y los partidos ofrezcan. Necesitamos que desde ahora empiece a haber una discusión de contenido y básicos esenciales.
Claro, pero Verónica Mendoza es la que apoya a Vladimir Cerrón. Es parte del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, con ese fracaso a cuesta, bien difícil pararse a pedir el voto popular y bien difícil liderar una alianza, ¿no?
Sí, pero yo creo que estamos en un momento distinto, ¿no? En su momento, digamos, cuando el Nuevo Perú hizo la parte de la alianza y se respaldó en segunda vuelta, yo también voté por el señor Pedro Castillo, no me arrepiento de esa votación. Claro. O sea, porque a mí lo que me orientó es yo jamás votaría por la señora Keiko Fujimori.
Así
lo digo de manera clara. Entonces, fue sobre la base de ejes programáticos. Otra cosa es que el gobierno de Castillo no despegó de la manera que se hubiera esperado. En fin, ahí hay un montón de análisis y autocríticas que seguramente se tienen que hacer desde los distintos espacios.
¿Y usted venía del Nuevo Perú también?
Sí, claro. Yo participé en las elecciones invitada con Juntos por el Perú, porque Juntos por el Perú tenía la inscripción.
Pero acuérdese usted que el Nuevo Perú terminó naufragando. O sea, ha logrado su inscripción ahora, pero termina el gobierno de Castillo naufragando.
A ver, yo creo que hay ahí, Rosa María, varias lecturas. ¿No es cierto? Tú tienes una posición, una evaluación política sobre el tema del naufragio. En mi opinión, creo que nosotros, por lo menos yo creo que el gobierno de Castillo fue un gobierno absolutamente débil desde el inicio, muy acechado además con una campaña de rechazo al voto popular y con una línea absolutamente discriminatoria, y creo que ese es el eje que continúa. Hasta ahora no se supera la derrota electoral. Por eso es que está pues aprobado un dictamen en la Comisión de Constitución de la ley de reconteo de votos.
Sí, pero ¿cómo explica usted entonces
sus poleas? Entonces tú tienes eso y luego has tenido Castillo. Yo no voy a minimizar sus responsabilidades políticas, porque creo que Castillo no tuvo la firmeza para que esas banderas que fueron parte de una agenda en la segunda vuelta, a la cual muchas organizaciones se sumaron, o sea, y teniendo además el respaldo ciudadano, pudiera haberlo planteado. No tuvo la fuerza. El tema de la reforma agraria, que además se lanzó en mi tierra, o sea, que fue simbólico para las comunidades, porque no era una cosa de la segunda versión de lo que sucedió en la primera. Era, en el fondo, colocar en el centro del debate y la discusión el tema de la agricultura familiar, lo que ahora estamos pasando, lo que están enfrentando las comunidades campesinas, nativas, etcétera. Nunca fue un discurso,
fue bla,
nunca
bla, bla.
Se ejecutó. Fue ¿no bla, es cierto?
Bla, bla.
O sea, exacto. Entonces, eso creo que desmoronó y debilitó mucho más el gobierno, y creo que ahí, digamos, no ha logrado tangibilizar.
Y Vladimir Cerrón, socio de Keiko Fujimori en la mesa directiva,
sí,
que
eso,
se la pasa insultando a las caviares, que creo que se refiere a usted.
Sí, obvio. ¿Ya? Sí, o sea, a mí en el caso de Perú Libre, digamos, no me sorprende que hayan terminado en la mesa directiva, ¿no? O sea, creo que...
Pero esa es la izquierda que conocemos en el Perú.
Bueno, esa para mí no representa la izquierda, Rosario.
Eso no es izquierda.
Para mí eso no representa la izquierda. O sea, porque, digamos, terminan en una lógica de ubicación de la mesa y además en una lógica de propuestas donde claramente ellos, que también están investigados, van a terminar beneficiándose. Entonces, yo creo que ahí hay, no me siento representada en esa izquierda. Yo no me siento representada en esa izquierda. He marcado mis diferencias y críticas hacia la manera en la cual además se suman a un relato para destruir las instituciones, donde tendríamos que haber entrado en un debate de fondo sobre la reforma del sistema de justicia, pero en estas condiciones yo no respaldaría ningún tipo de reforma del sistema de justicia. Porque seguramente de ahí lo que saldría, Rosa María, sería una deforma, puesta más bien al sometimiento. Porque quien no se somete, ¿qué hacen? Lo denuncia. ¿No es cierto? Lo denuncia constitucionalmente, por eso ya la han denunciado a la fiscal de la Nación, y seguramente si pudieran, la sacarían. La sacarían con un proceso exprés, como en su momento hicieron con la Junta Nacional de Justicia. Entonces, hemos ingresado a un tema de anulamiento, de aniquilamiento político, y de verdad con pocos niveles de diálogo democrático. No existe contrapesos. Y creo que eso es lo más grave en el contexto que estamos. Por eso que la gente dice, no existe democracia. Porque claro, termina siendo una caricatura en medio del contexto en el que estamos.
Doctora, muchas gracias por haber venido, haber estado con nosotros. Sé que llegó corriendo. Mil disculpas porque tuvimos que esperar un poco. Tenemos que ir y estará nuevamente con nosotros próximamente. Vamos a despedirnos señalando que tenemos dos auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? No se olviden de hacer tres cosas que siempre les pido. Le dan like al programa, lo comparten y se suscriben a todas las redes de la República para recibir los videos de inmediato. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.